Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos todos a un nuevo programa de Estilo 21. En esta nueva temporada, en este 2021, como todos los lunes, haremos un programa donde repasamos todas las principales tendencias locales, también las tendencias globales, que van marcando el nuevo estilo de vida de este milenio. Como siempre, estaremos acá hasta 16 horas en Radio Cultura, 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y me acompaña, como siempre, mi co-equiper Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede?
Dan, ¿cómo andás? El placer de saludarte, como siempre, a vos y a toda la audiencia. Y, por supuesto, tenemos un nuevo programa con mucha información para repasar juntos.
Así es, muchas cosas. Están pasando muchas cosas en estos días también en aquí y en todo el mundo. Viste, el deporte se sigue desarrollando en algunos países un poquito más abierto que antes. Ya vimos que el abierto de, no sé si vos lo tuviste tiempo de ver, el abierto de Monte Carlo se hizo, sin nada de público, absolutamente nada, no sé si vos pudiste verlo.
Sí, la verdad me llamó la atención ver ese tipo de imágenes, ¿no? Sin público, porque bueno, es realmente un lugar donde uno está acostumbrado a verlo con tanta pasión.
Sí, vos sabés que tenían tapadas las tribunas con una lona, o sea, por el lado publicitario me parece que fue algo bueno porque en algunos torneos ves que hay una persona sentada que ves que es, no sé si es un coach o es alguien que tiene algún tipo de participación con el team, entonces bueno, está sentado solo en algún lugar en la tribuna. En este caso no había nadie, las tribunas estaban cerradas con una lona, como una especie de carpa. Entonces realmente no había absolutamente nadie, pero se aprovechó. Como no es un estadio tan grande, lo aprovecharon las marcas que son auspiciantes y la lona tenía el nombre del auspicio. O sea, que en realidad de pasar de tener un logo muy chiquito, tenían un logo enorme que ocupaba toda la tribuna, ¿no? Sí. Así que eso estaba, por el lado marketinero, bueno, funcionaba bastante bien.
Eso por un lado. Y por otro, llama la atención que hace unos días nada más, ni siquiera una semana, el estadio del Atlanta United, el equipo de la MLS, donde Tata Martino ha sido el coach, el entrenador del equipo, anunció que su estadio, a partir del 15 de mayo, iba a operar al 100% de su capacidad. Estamos hablando de en Atlanta, ¿no? Que sí. También llama la atención en esas noticias, ¿no? Que sea ilimitado, sino que la gente puede ir tranquilamente. Convengamos que es un estadio enorme que no sé ni siquiera si el fútbol, el soccer en este caso, en Estados Unidos, convoca tanta cantidad de gente. Pero bueno, lo cierto es que va a estar totalmente abierto. Así que realmente llama mucho la atención. Y ya están pensando, porque ese mismo estadio no solamente lo usa el fútbol, sino también el fútbol americano, la NFL, que los Atlanta Falcons son los locales. Y ahí sí, no sé cuándo es la fecha, pero ahí sí se va a llenar al 100%.
Mirá, lo que vos decís es lo mismo que observé yo, porque vos sabés que una semana después del torneo de Monte Carlo que sigue Barcelona, sí, el estadio era con público y yo te diría que, no sé si lleno, pero tampoco es un estadio enorme, es un estadio más bien chico, podemos decir como el del Buenos Aires Lawn Tennis, y estaba lleno en realidad, qué sé yo, habría un poquito más de distancia entre la gente, hasta ahí nomás. Y lleno, yo digo, qué raro, ¿no? Monte Carlo no había ni una sola persona. Y yo pienso que Monte Carlo debe poder cuidar un poquitito por la particularidad que tiene, ser un principado mínimo, puede haber cuidado un poquitito más la entrada y salida de personas que una ciudad como Barcelona, y sin embargo Barcelona estaba abierto, ¿viste? Son medios contrastes esos, ¿no?
La verdad que sí, ¿eh? La verdad que sí, por una ciudad tan, tan turística, porque quieras o no, más allá de las restricciones, sabemos que en Barcelona siempre va a haber movimiento de gente de todas partes del mundo. Entonces llama mucho la atención, ¿viste? ¿Cómo puede ser, no? Que cada país o cada ciudad lo tome de distinta manera, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser que en lugares estamos hablando de que no hay público y en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, más allá de la vacunación y todo lo que sea, pero que estén al 100% de su capacidad a partir del 15 de mayo?
Sí,
no
sí.
sé, llama la atención.
Es raro, sí, pero bueno, viste, es interesante ir viendo lo que va pasando en el mundo. Estados Unidos obviamente va a un ritmo de vacunación infernal, así que bueno, la verdad que bueno, ellos en ese caso puedo entenderlo. Ahora bueno, si vos tenés un estado lleno, en los estados se junta gente, sobre todo conociendo a los americanos, ellos cuando van a un lugar a ver un espectáculo van a comer también. Entonces,
claro, claro, es como una cola, fiesta. Hay fiesta, música, hay bebida, Open de tenis. Hay todo.
Sí, es tal cual, como hay música, es una cosa para el que por ahí no fue, y si una vez tiene la oportunidad de ir a alguien, lo va a notar, es la diferencia que hay entre un torneo de tenis que puede ser acá en Buenos Aires, ¿no? O un torneo de tenis en un país europeo, no podés entrar en el estadio, no importa qué silla tengas, en qué parte, no podés entrar hasta que no termine el game, claro. En general, ¿no? Bueno, en Estados Unidos podés entrar todo el tiempo, entras con comida, la gente entra con botellas, con cosas, come, está bien que es enorme, lo que vos quieras, pero es bastante llamativo que está permitido todo eso, y en los cambios de pausa, los cambios de lado, perdón, la pausa,
sí.
Hay música, música a tope. Vos lo ves ahí a Roger Federer sentado con música a full, y vos decís, pero ¿cómo se concentra el tipo y con tanto ruido y qué sé yo? Cuando en otros lugares es un silencio increíble, ¿no? Incluso acá también, acá en general hay bastante silencio, en la pausa se relajan un poco, pero tampoco es que está la gente cantando y gritando, ¿no? Salvo que sea Copa Davis, tal vez, ¿no?
Claro. Pero vos sabés que llama la atención esto, a ver, porque fue muy interesante tu punto de vista, que a las marcas les vino bárbaro, porque claro,
sí.
A ver, la gente lo mira por televisión, que la audiencia siempre va a ser mayor a la que puede ir al estadio, a cualquier estadio, simplemente porque en un estadio hay capacidad limitada, en la televisión no. Pero más allá de eso, ¿cómo hay algunos que son los ganadores y otros los vencedores? Me llegó el otro día por un amigo que trabaja en una empresa de prensa, ¿no? Que llegó el informe del primer trimestre de Alphabet. Alphabet es la empresa matriz de Google, ¿no? Que analiza que por estas cuestiones del teletrabajo ahorró 268 millones de dólares, por supuesto, en gastos de promociones, de viajes y de entretenimiento de la compañía, de los empleados. Por ende, si sigue esta proyección, Google a fin de año podría ahorrar más de 1.000 millones de dólares si mantiene el teletrabajo. ¿En qué es lo que dejó de gastar? En la comida gratis, en las salas de juegos, en los retiros corporativos. Y qué bárbaro, como en este caso una empresa que nació digital y que su negocio pasa por ahí, fíjate cómo le va a ir aún mejor.
No, eso es impresionante, es impresionante. Algo por estilo, alguien había comentado en alguna de las entrevistas nuestras, ya no me acuerdo, pero a principios de la pandemia del año pasado, vamos a ver si lo podemos repetir este año, porque se comentaba eso, ¿no? Que si bien es terrible para los que realizan y organizan conferencias, ¿no? Que la presencialidad no es lo mismo que verlo online, cuando hay un speaker de mucho renombre, que es como que hay más contacto, pero se pudieron seguir haciendo se pudo seguir participando. Pero los que organizan sí tuvieron pérdidas en el sentido de que mucha gente dice, bueno, no, yo espero hasta que vuelva a ser presencial para hacer un curso de esto, lo otro, o los eventos, ni hablemos de la rural. Entonces ahí también hay una pérdida, pero bueno, para las compañías es un ahorro, ¿no?
Qué interesante. Mira, justo nombraste la rural y me pasó hoy a la mañana que tuve que hacer una entrevista allí y pasé por la rural y dije, me acuerdo de los julios con frío de venir acá y de buscar lugar para estacionar, del movimiento que se genera alrededor de la exposición rural precisamente, ¿no? La del campo. Y claro, también ahí está el otro caso. La rural, el ingreso que obtenía por esa feria tan grande que dura 10 o casi 2 semanas, en plenas vacaciones de invierno, también ahí es al revés de Google. Es una cuestión de que, claro, esa plata es muy... Bueno, no, esa plata ya está, no vuelve a entrar.
No vuelve a entrar. Y lo que contaba Fernando Stolovas la vez pasada y también Gabriel Tomich periodista de la Nación también hace un par de meses acá mismo, ambos decían que la suspensión, por un caso ferias de relojes y por otro caso ferias automotrices, es un punto, y es un punto un poco sin retorno. Fernando nos comentó que la feria Basel, la Basel World de relojes, más de 100 años de feria, quedó interrumpida ya el año pasado y posiblemente no vuelva nunca más. Y las de autos están en franca decadencia ya mucho antes de la pandemia, e incluso la más grande, la más importante, la más grande del mundo en cantidad, no sé cuál es, pero la más importante del mundo, que es la de Alemania, la IAA, este año cambia de ciudad y cambia incluso de formato, de ser una feria gigante, pero gigante, gigante. Por decirte una idea, para darte una idea, perdón, el pabellón de una marca alemana, como puede ser BMW, como puede ser Audi, sí. Es tan grande, el stand de BMW o el stand de Audi es tan grande como el pabellón central de la Rural en Argentina. Un solo stand.
Increíble. No te puedo creer. Increíble.
Claro, entonces imagínate que es increíble. También es increíble lo que cuesta. Entonces, sí. Ya cambia de ciudad, se va al sur, se va a Múnich, va a ser en la calle, con coches eléctricos, cambia a ser más verde, cambia a conferencias mucho más chicas en lugares, yo supongo que van a ser abiertos o lo más abiertos posible. O sea, yo creo que esas grandes ferias así, por más que no que cambie, la situación se solucione, que se va a solucionar, ya me parece que es algo que no vuelve, ¿eh?
Bueno, mira, a ver, no sé, te voy a contar, porque justo me contó un amigo que es periodista de tecnología, ¿no? Y que estaba contento porque dice que se anunció que en esto de vuelta, estamos hablando de Estados Unidos, que acabamos de contar lo del estadio, que a partir del 15 ya va al 100%. Avisaron la CES, esta Consumer Electronic Show, que es como la feria más grande de Las Vegas. Claro. Sí. Bueno, confirmaron que se va a hacer el año que viene de manera presencial y digital. O sea, ya dieron la fecha, que es para los primeros días de enero, que confirman que ya tienen más de 1,000 compañías que confirmaron su asistencia para exponer. Por ende, va a ser una mega feria. Bueno, como nos tenía acostumbrados hasta el año 2019, ¿no? Y llama la atención eso también. Una feria de tecnología que vuelve a la presencialidad, pero, reitero, en su comunicación remarcan que va a ser en persona y digital. Porque, todo esto que nació del streaming, obviamente que no lo abandonamos más.
Y no. Claro, en el peor de los casos es dual, ¿viste? Las dos cosas. Claro. Pero qué interesante.
Que cada uno elija,
tecnológicos, ¿no?
Sí. Porque es verdad, sé si te parece a vos, cuando tenés una reunión, y obviamente que todos sabemos y somos conscientes que es mejor hacerlo, así que es más seguro, perdón, hacerlo digitalmente o virtualmente. Pero juntarse con uno a hablar y tomar un café y decir, bueno, ¿qué inventamos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos con este cliente? Sigue siendo la realidad, ¿no? Pero bueno, hay que cuidarse y recomendamos que todo el que pueda se quede en la casa.
Es irreemplazable, realmente. Y bueno, hablando de tecnología, dentro de un rato vamos a intentar una comunicación con Henry von Bartenberg, que ya sabemos que está haciendo un viaje costa a costa, como nos contó hace algunas semanas aquí en la radio, que va a ser un viaje, está en pleno viaje en bicicleta, lo que llama Estados Unidos en bicicleta, que va a ser un viaje que ya empezó hasta Nueva York. Así que si podemos conectarlo, dentro de un rato lo tenemos aquí en el programa. Pero bueno, si te parece, vamos un poquito a las efemérides.
Dale.
Efemérides del día, de un día 3 de mayo. ¿Qué pasó un 3 de mayo? Pasaron bastantes cosas. La otra vez tuvimos una efeméride que había pasado de todo. Y hoy tenemos así variado, o sea, un 3 de mayo de 1814, para irnos para atrás, fue cuando el gobierno francés desterró a nada más y nada menos que al emperador, ex emperador Napoleón Bonaparte, y lo mandó a la isla de Elba. No estuvo mucho tiempo ahí, estuvo un año, como todos sabemos, pero bueno, se quedó ahí en penitencia por un año, ¿no? Después volvió y aumentó un poquito su poder incluso, después perdió Waterloo y terminó en otra isla, ¿no? En la isla Santa Elena, y ahí murió. Después, en Argentina, un 3 de mayo de 1902, un decreto presidencial le dio fundación al asentamiento patagónico que llevaba el nombre de San Carlos de Bariloche, 1902.
Mira vos.
yo no lo sabía. Y después, un 3 de mayo de 1919, se realiza el primer vuelo de pasajeros, con pasajeros, en las Américas, y fue entre Nueva York y Atlantic City. Yo pensaba, mira, que había sido antes, con pasajeros así comercial, más allá del piloto y copiloto, etcétera. Pero bueno, eso me llevó a recordar un tema que me parece muy interesante, y es cuáles son las principales líneas aéreas del mundo. ¿Cuáles fueron? Pero no las principales, sino las primeras. Vos sabés que hay un dato muy curioso que lo conozco porque me tocó viajar mucho por Colombia con Avianca, y es que vos sabés que Avianca es de las compañías aéreas más antiguas del mundo.
Ah, mira, vos,
hecho,
no lo sabía.
Sí, de hecho, es la segunda, la compañía más antigua como empresa, ¿no? No, más allá de que existían los vuelos, ya había vuelos, etcétera. Como vemos, esto fue en 1919, pero también en 1919 se fundó la compañía KLM en octubre del 19. Es conocida como la empresa de aeronavegación más antigua del mundo, ¿no? Que es la compañía holandesa.
Sí.
Eso es en octubre. En realidad, en septiembre, un mes antes, Avianca ya existía, o la compañía que era compañía colombiana de aeronavegación, ya había sido fundada un mes antes, pero realizó sus vuelos como Avianca recién en diciembre de 1919, o sea, 2 meses después. O sea que la primera es KLM, y la segunda, más antigua del mundo como empresa comercial de vuelos, es Avianca, nada más y nada menos.
Mirá vos, qué dato.
Sí, no, qué dato. No, incluso en el mismo año que los vuelos comerciales en Estados Unidos, así que bastante impresionante. En Colombia estaban muy, muy, muy avanzados en lo que son vuelos. Después, bueno, 1923, un 3 de mayo, en Estados Unidos se realizó, también un 3 de mayo se realizó el primer vuelo sin escalas de costa a costa. Lo que está haciendo Henry von Wartenberg en bicicleta se hizo por primera vez sin escalas en el año 23.
Mirá vos.
Sí, increíble. Después, bueno,
mucho tiempo,
Sí, la verdad que bastante tiempo. Nos estamos casi acercando al siglo del primer vuelo sin escalas. Un 3 de mayo de 1947, Japón se transforma en una monarquía constitucional, ¿no? O sea, en realidad nos olvidamos un poco de ese tema, porque viste que de Japón no se escucha mucho eso, pero en realidad Japón es una monarquía. Uno no escucha mucho de Japón, escucha de muchísimos países, la familia real de muchos países, pero de Japón pasa totalmente desapercibido, ¿viste?
Sí, ¿viste? Es que tampoco nos llega tanta información, ¿eh?
No.
De todo aquel sector.
Es bastante, no sé, son realmente un perfil muy bajo. Obviamente el que está al tanto sí, pero bueno, Japón tiene emperador, ¿no? El jefe del Estado es el emperador, en realidad.
Sí.
Y el jefe de gobierno es el primer ministro, pero que después tienen las funciones de gabinete, de formar gabinete y designar ministros. Pero la verdad es que Japón tiene un emperador hoy también, y cuesta creerlo, porque uno ya como que lo tiene superado. Eso no pareciera, pero sí.
Esta cuestión de tratar a la gente como su majestad, llama para nosotros llama mucho la atención, porque bueno, nunca estuvimos acostumbrados y no sé, somos diferentes, ¿no?
Claro, y además el título de emperador realmente llama mucha atención y no es lo que estamos escuchando más a menudo, pero bueno, para los japoneses que son amantes de las tradiciones, eso todavía existe se transmite es hereditario por la familia, así que bueno, no creo que lo cambien, son un país de muchas tradiciones, ¿no? Después, 1965, 3 de mayo, primera transmisión, eso me sorprende, ¿no? Primera transmisión de TV por satélite.
Mira.
Yo no sabía, pensé que habría sido un poco antes. No sé cómo salió una transmisión anteriormente, si no era por satélite. No tengo idea, habría que consultar a los técnicos, porque supongo que habrá habido algún tipo de transmisión televisiva anterior. No sé. No sé cómo podría llegar a ser si no era satelital.
No lo sé.
La verdad que no lo sé tampoco. 3 de mayo, después de 1992, nos pegamos un salto. A ver, ¿alguno lo recuerda? Yo me acuerdo de esto porque ahora es muy actual, pero bueno, ya en el año 92, en Los Ángeles y en otras ciudades americanas hubo un gran revuelo, porque yo no sé si vos te acordás, 4 policías le pegaron a un negro que se llamaba Rodney King, a un hombre negro y lo mataron a golpes. En Estados Unidos, viste que siempre, aún en la era que no era digital de tener teléfonos celulares, siempre hay alguien que tiene una cámara en la mano, ¿no? Esas cámaras que eran VHS, claro. Supongo. Y lo filmó. Y quedó todo grabado. Entonces, eso luego se pasó, se denunció, y bueno, lo vio la gente en televisión también, y se armó un revuelo que dejó un balance de 58 muertos, 58 muertos en la ciudad de Los Ángeles, que fue una batahola, lo recuerdo bastante bien. La ciudad estuvo bastante, bastante comprometida por muchas semanas después de eso, y fue bien, bien complicado. Parecido a lo que pasó con George Floyd, creo que fue el año pasado.
Exacto,
parece, no me acuerdo. Sí. Así que algo parecido, pero ya tenía su origen en el 92, con algo muy parecido, excesos policiales, y en este caso... en este caso fue peor, porque eran cuatro. En el caso de George Floyd era un hombre que le ponía la rodilla, que lo terminó matando, claro, también. Pero este fue peor, eran cuatro tipos pegándole a una persona que ya estaba en el piso. Algo increíble. Y después un 3 de mayo del año 2007. Yo no sé si vos viste el documental, yo lo vi. Desaparece la niña Madeleine McCann.
Sí, lo vi. Tremendo.
Es tremendo, ¿eh? El documental es desesperante, ¿no? Es bastante angustiante porque va pasando por todos los... Uno va pasando por todos los ánimos. Viste que en un momento el documental da a entender que la familia es la propia culpable, ¿no?
Viste, no sé, hay tantas dudas, sí, tantas dudas sobre esta cuestión, donde no hay ninguna duda que la policía portuguesa deja mucho que desear, o al menos dejó mucho que desear en aquel momento, y de la familia no sé qué se puede decir, más allá de la desesperación que han tenido, pero sí, hay muchas dudas, ¿eh? De todo.
Claro, no. En la película, en algún momento, en el documental, en algún momento muestran que incluso cuando ellos regresan, los vecinos desconfiaban de ellos, pero bueno, después aparentemente, viendo muchos detalles, decían que no. Lo que sí es cierto que los dejaron durmiendo solos, y se fueron, y teniendo en cuenta que eran muy chicos, eso es un poco llamativo. Y bueno, hasta el día de hoy no se sabe, ¿no? Pasaron, qué sé yo, 14 años.
Por eso, mucho tiempo.
Mucho tiempo, y bueno, aparentemente, según lo que leí hace poco, hay algún tipo de sospechas de alguien que está en Alemania, ahora preso, que habló del caso y que se puede llegar a sospechar de él también, pero bueno, no. No tuvo resolución el caso y es un caso que...
Varias veces aparecieron posibles avistamientos, ¿no? Tanto en Portugal como en otros países, pero bueno, nunca nada concreto en realidad, y lo cierto es que la nena Madeleine todavía nunca apareció con vida.
Así es. Un caso bastante, bastante desesperante. Cuando lo ves es un documental súper interesante. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa musical? Y volvemos, ¿te parece, Fede?
Dale, me parece bien que tenemos más información.
Mira, nos vamos con un tema de un grupo inglés que se llama World Party. No es muy conocido, es de los años 80, pero el tema es muy bueno. Se llama Is It Like Today? Y ya volvemos.
Silver beads.
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Méndez.
Y acá estamos de vuelta y bueno, lo prometido es deuda. Fede, estamos en contacto, como dijimos, directamente mientras hace su viaje en bicicleta.
Ya lo quiero escuchar.
Usando todo Estados Unidos, Henry von Bartenberg. Hola, Henry, ¿cómo estás?
Hola, Cris. Hola, Fede. ¿Cómo andan?
Muchísimas gracias por estar acá. Contanos un poco. Estás haciendo un cruce en bicicleta desde San Francisco a Nueva York. ¿Y por dónde andás ahora?
Exactamente. Así es. Y voy por mi segundo estado. Ya dejé California. Estoy cruzando Nevada por la 50, que se la conoce como la ruta más solitaria de Estados Unidos. De hecho, te regalan un calquito en las paradas que dice yo sobreviví la 50, que por supuesto lo tengo pegado en la bici.
Obvio.
Me falta un rato para sobrevivirla porque tengo 2 días más por acá, pero es alucinante. Había intentado conectarme antes, pero la señal va y viene. Increíblemente tengo señal acá porque si viesen dónde estoy, a Chris le pasé unas fotos, estoy literalmente en el medio de la nada.
Después te voy a pedir que nos pases algunas fotos y las subimos a las redes para que los que escuchan puedan ver. Yo vi, es una ruta solitaria como típica película gringa de road trip que van con el auto en el medio de la nada, ¿no?
Es exactamente eso. Incluso pasé por el costado una serpiente cascabel por la banquina a ese nivel.
Uy, uy, uy. Ah, tremendo. Bueno, contanos, Henry, ¿cómo lo estás viviendo?
Bueno, muy bien, muy feliz. La verdad que es un sueño hecho realidad. Hace mucho que ya les conté la otra vez que estaba preparando este viaje y finalmente llegó el momento y bueno, estoy en pleno cruce. Hoy es mi día hay un poco de ruido porque pasan camiones por acá, hay algunas minas y demás. Es mi sexto día, ayer fue el sexto, hoy es mi séptimo día de viaje, ya cumplo una semana, llevo hechos unos 800 kilómetros.
800 kilómetros, Dios mío.
Ayer fue un día alucinante, tanto que hablé con mi mujer y me largué a llorar, fue increíble. Lloré dos veces con mi mujer, cuando el día que me casé, hice un papelón en la iglesia, y ayer cuando la llamé no podía más de la emoción, porque fue una parada alucinante, una gran sorpresa. Hoy le contaba a Cris que ayer, la verdad, como en esta ruta no hay nada en el medio, nada, yo estaba preparado con mi bolsita de dormir para tirarme al costado de la banquina cuando se hiciese de noche, pero había visto un puntito en el mapa que se llama Cold Springs, que era un puntito nomás. Y bueno, que de todas maneras iba a parar ahí, porque dije, bueno, o paro a dormir, pero estaba dispuesto a o dormir a la intemperie, que hace bastante frío a la noche, esto es desierto, hace calor de día, frío de noche, o tirarme a hacer 160 kilómetros y saltearme una etapa, lo cual es bastante, más cuando estás en el desierto. Claro. Pero resulta que llegué a Cold Spring, y lo que yo pensé que era un puntito en el mapa, era un oasis alucinante, bien como las películas como la película de Tarantino, esa de los siete, no me acuerdo cómo se llama, que caen a un bar en el medio de la nieve, siete forajidos.
Sí.
Bueno, era eso, un bar en el medio de la nada, con una posada con cinco cuartos, y eso era todo. Y era realmente yo estoy haciendo, de casualidad, porque esto no estaba planeado, la línea de la Pony Express Line. Es famosa hace 150 años. Llevaban el correo y era una carrera de caballos que hacían, no sé, miles de millas. Y donde paré, Cold Spring, era una de las paradas de la posta de la famosa Pony Express Line.
¡Qué bárbaro!
Y yo que me crié con caballos y que lo primero que aprendí antes de caminar fue andar a caballo, parar ahí fue una emoción. Mi bicicleta se llama La Torda, por una yegua que tenía mi mamá, que era una gran jineta. Mamá saltaba y mi bicicleta se llama La Torda por su yegua preferida. Y bueno, parar ahí, yo que vengo de criarme entre caballos, en una de las postas de la Pony Express Line, que no solo tenían un cuarto, sino que me dieron una cerveza, que es la mejor que tomé en mi vida. Cuando la llamé a mi mujer, la verdad que me quebré. Uno no es de fierro.
Me imagino, ¿no? Toda esa vivencia, claro. Vos sabés que yo conozco lo del Pony Express Line, porque en Estados Unidos, dado que el nombre es tan conocido y tan antiguo, existe unos Pony Express Van Lines, que tienen como símbolo el hombre al galope con el caballo, así que creo que también llevan los diarios y todo. Es una cosa muy
divertida. Pero bueno, es muy, exactamente.
¿Cómo va tu régimen de comidas? ¿Cómo te manejas con eso?
Bueno, eso va medio flojón, me vienen retando bastante por Instagram, que les aviso, hoy me cerraron la cuenta, no entiendo por qué, después voy a ver qué pasó, pero sí, no sé, hoy quise entrar y me la cerraron, no tengo ningún contenido raro, pero bueno, problema que solucionaré más adelante. Pero vengo comiendo medio raro porque en estas paradas que hago, el menú tiene 14 variedades de hamburguesas y nada más.
Claro.
Hamburguesas en un montón de opciones, la Pony Express Burger, la Express Pony Burger, la Burger Pony Express, pero nada más. Así que vengo medio así. Anoche me comí un tremendo ojo de bife, eso sí, que me sacó del presupuesto completamente, como se podrán imaginar, pero estuvo bueno.
Pero lo disfrutaste.
Necesitaba comer carne. La verdad que vengo medio desprolijo con la comida, no a propósito, sino porque es así como se da la cosa. Igual a la mañana generalmente lo que hago es tomarme varias tazas de té, me como unas barritas de proteína y tengo un menjunje proteico de esos polvitos que se mezclan, que es buenísimo. Y después acá hay algo muy bueno que son, se llaman booster, es como un... Imagínese un Squeak, una chocolatada.
Los usan los corredores de maratones, claro.
Exactamente, que tiene más o menos medio litro, algo así, que es como un Squeak, pero pura proteína. Y eso, la verdad, que es alucinante cuando engancho uno de esos, pero durante el día les diría que lo más importante es agua. En este momento me quedan todavía 30 millas por delante y solo me queda medio litro y un poquito más, así que lo voy a tener que hacer rendir.
Para el que no se escucha, viste, gente, que por ahí alguno no sabe, vos ya has cruzado todo Estados Unidos en moto, has cruzado todas las Américas en moto y otras partes del mundo, pero y así que tenés mucha experiencia en eso de que gente te pregunte de dónde venís, qué haces, qué raro, qué esto, qué lo otro, pero ahora en bicicleta es otro feeling. Me imagino que cuando vos caes a un lugar como ese que fuiste, me decís que había solo 5 habitaciones, esa posada, alguien te debe preguntar, ¿qué haces en bicicleta por acá?
Sí, la verdad que se sorprenden mucho cuando les digo que salí de San Francisco, no lo pueden creer. Tampoco pueden creer en los días que llegué de San Francisco acá. Uno, después de que le conté más o menos mi viaje, me preguntó muy seriamente si you have a gun, me dijo, ¿usted tiene un arma?
No, mira.
Le dije, of course not. Bueno, me dice, usted debería llevar una, esto es América, me dijo. Me metí un poquito de quick y dije, bueno, lo que se viene va a ser complicado. Pero yo soy romántico, llevo un cuchillo en todo caso, así que vamos a ver cómo va la cosa.
Algo es algo. Ojalá, que no haya que usarlo,
No,
bueno, por lo que estoy viendo en el mapa, Henry, vos ahora estás en Nevada ya y después se viene Utah. ¿Ese es el siguiente estado que vas a cruzar?
Ese es mi siguiente estado, exactamente. Igual me quedan unos días de Nevada.
Muy bien. Bueno, pero ¿y qué esperás para la ruta para los próximos días?
Mirá, tengo, hoy lo que me queda es muy fácil, ya crucé, lo peor, le pongo comillas porque fue, digamos, una papa, tuve dos trepadas que para lo que hice anteriormente fueron muy fáciles, ahora sí. Tengo una gran bajada y al fondo veo otra trepada, pero después de eso debería estar el pueblo, hoy es fácil, mañana se complica un poquitito, más quebrado, y pasado se viene un quilombito importante porque tengo montaña, nieve, un cruce medio heavy, yo voy día por día, como dicen los chinos, preocuparse antes es preocuparse dos veces, así que hoy lo estoy disfrutando, sé que mañana también lo voy a disfrutar, para pasado falta una eternidad, ya lo veré en el momento.
Y hasta ahora, en lo que venís haciendo, ¿a razón de cuántos kilómetros por día estás recorriendo?
No, lo que tenía planeado, promedio, vengo haciendo 120, ese es mi promedio. Hay días que hice van a pasar unas motos, van a hacer un poquito de ruido, me parece. Vengo haciendo, me alejo a ver si ahí va.
Perfecto, se escucha bien.
Vengo haciendo más o menos 120 de promedio. Hay días que le meto 130, 140 fue mi máximo. El día que menos voy a hacer va a ser hoy, que voy a hacer 80 nomás. Okay. Hoy es, si quieren, mi día más fácil, más corto. Ayer también fue un día simple, hice 115. Si quieren, la complejidad fue que, bueno, desierto. En un momento se me apagó hasta el GPS del. Yo para la bicicleta tengo el velocímetro es un GPS. Uh-huh. Y atravesé una parte de Nevada que hay bloqueo de señal porque hay bases navales americanas y misiles, los misiles nucleares, balísticos. Uh-huh. Entonces inhiben, sí, toda la señal. No solo me quedé sin celular, obviamente, sino también en un momento no tenía ni idea dónde estaba, porque ni siquiera podía contar los kilómetros. Pero bueno, qué sé yo, todos los días tiene. El viaje es alucinante. Ahora, algunas cosas son más complejas. El tercer día, cuando pasé por Donner Pass, fue el día hasta ahora que peor la pasé, porque me agarró una tormenta de nieve impresionante, nieve. Granizo, nieve, viento de frente, deben haber hecho, el termómetro marcaba 2 bajo cero, y yo creo que de térmica hacían por lo menos 6, y la verdad que se puso peludo, pero bueno, qué sé yo, no me quedaba mucho, vengo bien abrigado, como dice mi amigo Pato Buteler, no existen los malos climas, sino los malos equipos, y equipo tengo. Así que eso no es un problema.
Ahora, contame una cosa, porque en ningún camino que vos tomás existe algún tipo de pintada sobre la ruta que sea como una especie de bicisenda, ¿no? Nada.
No, sí, bueno, a ver, depende del lugar. Por ejemplo, cuando salí de San Francisco, el primer tramo, San Francisco-Vacaville, que hice, uh-huh, 132 kilómetros, les diría que la mitad fue por bicisenda. por distintas bicisendas, qué sé yo, la San Francisco Bike Trail, que tiene como 30 kilómetros, después empalmé con otra que era, bueno, no me acuerdo, de distintos nombres. Después, a ver, cuando pasé Fallon, de Fallon para acá, voy por la Banquina, o sea, yo estoy yendo ahora, bueno, como les conté, por la 50, antes fui por la 20, son rutas interestatales, tienen una banquina angostita, pero está permitido circular. El tema es que si yo en estos tramos le pongo al GPS ir por bicisenda, ya me pasó, me tira a caminos de tierra.
Claro,
y yo voy con una bici de carrera. No hay
¿Cómo
ninguna
te manejas? Porque viste que los americanos tienen esos super camiones, lo que ellos llaman los semi-truck, ¿viste? Que
no, son enormes. Son súper, mirá, súper respetuosos. Hasta ahora los únicos insolentes que me han pasado finito son las motos. Siendo rider me da bastante bronca, incluso uno con la mano me quiso tocar el casco, bastante peligroso lo que quiso hacer. Los camiones, aunque yo vaya bien por el costado de la banquina perfectamente, los tipos se tiran a la banquina de enfrente. Súper respetuosos, no he tenido ningún problema.
Con ese tamaño que tienen allá en Estados Unidos, con la onda que te pasa... Te tira un viento que es como un avión casi, ¿no?
Mira, ninguno me pasó finito, todos han respetado el paso. Y lo único que en un momento, ayer, por ejemplo, yo me tuve que tirar a la banquina porque venía un convoy con una, como les dije, hay un par de minas grandes acá, y venía un convoy con una pala, solamente la pala en un carretón, y la pala ocupaba los dos carriles de la ruta. Era impresionante. Venían como... no sé, qué sé yo, 10 móviles de la policía, 3 camiones y el camión principal con la pala. Y todos los que justo en ese momento había un poquito de tráfico encima, no pasa nadie y se juntaron varios autos. Y nos tuvimos que tirar todos, yo incluido a la banquina, porque el camión iba ocupando el carril completo. Pero, digamos, por delante del camión iba una camioneta de la policía abriendo paso como, no sé, 2 kilómetros más adelante. A mí me pararon muchísimo antes. Así
increíble,
que no, ningún problema.
Increíble. Pero vi de paso que te pudiste vacunar, un tema aparte, un paréntesis.
La verdad que sí, un bonus track tremendo porque no vine en busca de eso. Yo, como había puesto, si logro resucitar el Instagram, lo van a ver, crucé a un CVS a comprar un Gatorade y salí vacunado. Fue así.
Qué bien,
así, No es mentira, me dio mucha bronca, no quiero politizar porque no es la idea. Pero hasta me sentí culpable que les pedí disculpas a mis hijas y a mi mujer. Lamento vacunarme yo y no ustedes, porque me dio mucha bronca con la facilidad que crucé y me vacuné. Pregunté, hola, estaba vacunando. Y pregunté, ¿están vacunando? Sí. ¿Y hay posibilidad de vacunarme? A ver, esperá, si hay algún... Sí, me dice, hay dos que no vinieron. ¿Cuántos años tenés? 54.
Y eso en un pueblo cualquiera, ¿no?
Eso fue en Fallon, sí, exactamente. No fue ayer, fue antes de ayer.
Y siendo turista o extranjero, no hay ningún problema. ¿Te cobraron?
Ningún problema. Lo único que demoró un poquitito fue que cuando me preguntaron qué seguro tenés, yo tengo, bueno, mi prepaga argentina y tengo un seguro worldwide de tipo de los conocidos, no tan conocido, pero bueno, no importa, un seguro. Le di ese número y medio como que no tenía lugar en dónde poner eso, porque ella esperó que yo le dé un seguro de acá.
Local.
Entonces, en un momento dijo, bueno, never mind, no importa, y no puso nada.
Claro.
Y después no hubo ninguna otra traba. Lo único que me preguntaron varias veces es cuántos años tenía. Se ve que me vieron mucho más joven o mucho más viejo, pero me preguntaron 3 o 4 veces, ¿cuántos años tenés? ¿Qué día naciste? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué día naciste? Bueno, pero al final me vacunaron, o sea, ningún problema.
Qué bien.
Lo que sí, bueno, para bien o para mal, me dieron la de Johnson & Johnson, que es una sola dosis.
Única.
Una sola dosis,
claro.
Bien.
Sí, una sola dosis. Lo que pasa es que cuando me terminó de vacunar, me leyó la letra chica. Y la letra chica te asusta un poco, pero bueno.
Pero todas, todas creo que siguen lo mismo.
Sí. Claro. Mirá, es así, creo que dieron ya 7 o 10 millones de vacunas, hubo solo 5 casos, o sea, bueno,
exacto,
entrará dentro de la estadística.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Y si la están dando acá es porque es segura y es la única que están dando. Si bien no es que me dieron a elegir o me dieron esa porque soy sudaca, me dieron esa porque es la que están dando, nada más.
Claro. Mira qué bien, qué bien.
Pero fue un trámite de 5 minutos. Miren, tardé más en lo que me hicieron esperar porque obligatoriamente te tenés que quedar 15 minutos sentado después de que te inyectan para.
Por alguna reacción.
Exactamente. Eso fue más lo que tardé que en todo el trámite anterior.
Qué bien.
Bueno,
qué
Henry, bien, una cosita bueno. Más, así ya en un ratito te liberamos, pero quería preguntarte por tu bicicleta, tu compañera de ruta, ¿cómo viene funcionando?
Muy bien, la Torda es un fenómeno, no saben lo bien que se porta, la verdad, un lujo venir con esta bici, no sé si saben, pero es una bici vieja de los años 90, una bici clásica de carrera, que era de un muy amigo mío. Esa también es una linda historia. La bici era de José del Acua, un gran amigo, y se la cambié por un reloj. Fue un canje que hicimos.
Mirá vos.
Y bueno, yo la tuneé un poco, la pinté y le mejoré las llantas, le puse buenas cubiertas, y acá estoy, un asiento de cuero de los Brooks, esos ingleses, y acá vengo con la Torda.
Bueno, pero ahora estás poniendo valor agregado, ¿no? Es una pintura ya, es una obra de arte.
Sí. Ahora ya con lo que está haciendo me parece que la cuelgo, va para el museo.
Contame un poco, Henry, ¿cómo estás comunicado con el mundo? ¿Cómo te manejas con las comunicaciones?
Bueno, hasta hoy a mañana por Instagram, pero me lo cerraron. Después, con mis chicas hablo todos los días o hacemos videollamadas por WhatsApp. Con mis amigos lo mismo. La verdad que durante el día no me comunico, yo me comunico o a la mañana o a la noche. A la noche por ahí estoy medio a contramano del horario porque estoy 4 horas atrás de ustedes. Para mí ahora las 12 menos 10. Pero les diría que incluso en este momento ese horario me favorece porque yo estoy editando el libro que voy a hacer del viaje, lo estoy editando en tiempo real. Entonces tengo una rutina que con Juanjo, el diseñador que trabaja conmigo hace muchos años, soy de despertarme temprano. A las 5 me levanto y ya me pongo online con Juanjo y durante 2 horas, de 5 a 7, trabajamos en el libro. Y para Juanjo son, digamos, las 8 o 9. Para mí es un horario que no me demora nada porque yo a las 5 no voy a salir a andar en bicicleta. Claro. Así que es perfecto. Y arranco, les diría, más o menos 7, 7 y media. Ese es el horario. El día que más tarde salí hasta ahora fue a las 9. Pero porque hacía muchísimo frío y no la quería pasar mal. Pero claro, después, qué sé yo, salgo 7:30 y dependiendo la. Yo hasta ahora vengo con algo muy prolijito que es el promedio de pedaleada. Yo hago más o menos entre 5 y 6 horas por día de pedaleo neto, o sea, lo que sería sin bajarme de la bicicleta. Si yo no me bajase de la bicicleta, en 5 horas, digamos, estoy en mi destino. Lo que pasa es que, bueno, paro un montón de veces. A veces para hablar con Siglo XXI, a veces para hacer fotos, voy parando. Entonces, las 5 horas netas de bici se transforman por ahí en 8, 9, 10 horas de jornada, digamos. Claro, claro. Entonces, yo llego más o menos a las 4 de la tarde a destino, 5. Mi plan es nunca jamás llegar más de las 5. Porque, claro, viste, acá comen temprano, entonces...
Temprano, sí, si no te quedas sin comida.
Sí. Y sí, ayer bueno, me tuve que comer el ojo de bife, me lo comí a las 5:30 de la tarde.
A la hora del té.
Sí, exacto.
Bueno, Henry, sabemos que estás estás literalmente en la ruta, así que no te queremos interrumpir
literalmente
más. Te quedan un par de kilómetros todavía para terminar el día de hoy. Te agradecemos mucho. Te vamos a volver a llamar en 1 o 2 semanas para que nos digas...
Cuando quieras.
En 2 semanas, ¿dónde tendrías que estar teóricamente?
Como me dijo ayer un caminante que crucé en el camino, Lord Snow. El Señor sabe. No tengo ni idea. No, tengo que mirar el cuaderno. No, en dos semanas no sé, pero debería estar llegando a Chicago.
Bueno, en dos semanas nos enteramos cuando te volvamos a contactar. Mucha suerte. Cuídate y en un par de días tomamos contacto nuevamente con vos haciendo USA en bici.
Dale, un gran abrazo y gracias por acompañarme en este tramo.
Un abrazo, Henry. Mucha suerte.
Chau, chau.
Chau,
Henry.
Bye, bye.
Bye. Y así pasó Henry von Wartenberg. Qué aventura esta, ¿no, Fede?
La verdad, increíble. Lo que me gusta con Henry es que un mes antes de que se vaya estuvimos hablando con él, ahora con él allá, y seguramente nos va a ir contando desde distintas ciudades cómo viene evolucionando en este viaje, y cuando vuelva, por supuesto que lo tendremos con nosotros contándonos.
Así es, nos vamos a una pequeña pausa musical y ya cerramos el programa. Acá estamos de nuevo. Bueno, qué programa interesante, ¿no, Federico?
La verdad, sí, hablamos de todo, un poco de tecnología, un poco de la actualidad y lo más importante con Henry, que nos contó cómo viene evolucionando su viaje.
Qué envidia da, ¿no? Pensar un poquito, estar ahí en una ruta, en el medio andando en bici, da un poquito, da como tranquilidad pensar un camino así solitario. Él justo me acababa de mandar una foto y la verdad que qué envidia, ¿no?
En mi caso, me encanta lo de Henry, pero si estoy en el estado de Nevada, me gustaría estar en el Hotel Aria o en, no sé, en alguno de Las Vegas, disfrutando ahí de la pileta, estar tranquilo en Las Vegas. Más cómodo, ¿eh? Más cómodo.
¿Sos de casino?
A ver, sí, cada vez que viajo voy a todos los casinos, de ahí a que juegue, no. Sí, juego alguito, pero solamente las maquinitas, nada de ruleta, nada grande, ¿no? Pero sí conozco, de todo país que fui, conozco los casinos.
Ah, mira vos, pues vos sabés que a mí
solo me gusta Las Vegas.
No me pareció una ciudad increíble, así es una ciudad dedicada al espectáculo y al casino, obviamente, pero me llamó mucho la atención que ahora no recuerdo el nombre de aquel. Creo que era Siegel, no me acuerdo el nombre exacto de el que tuvo la idea de fundar Las Vegas, ¿no? Hacer el casino.
Sí.
Bueno, eran un grupo de mafiosos en realidad, ¿no? Que buscaban un ambiente donde construir una ciudad de la nada. Pero casi no hay recuerdos de él. En el Flamingo, que fue el hotel que él armó, que lo único que quedó con su nombre fue Baxi, creo que lo llamaban Baxi. Quedó el bar.
Sí.
En un bar se llama Baxi. Pero no que
solo el bar quedó en su nombre.
Sí, el Flamingo, que es el primer hotel que se hizo en el medio del desierto, ¿no? Me pareció raro.
Sí,
pero
sí,
bueno.
En aquel momento no tenía ningún sentido, por supuesto.
Claro.
Pero a mí que me gusta mucho el espectáculo, me parece que es una ciudad donde, bueno, los shows que he visto ahí, sobre todo
es increíble.
Toda la gama del circo de Soleil, me llamó mucho la atención y los mejores
que vi. Por momentos es tan impresionante que tienen hasta dos o tres Cirque du Soleil al mismo tiempo en lugares distintos.
Por eso.
Es una cosa increíble. Es increíble.
Realmente,
a lo americano.
Sí, a lo americano. Y bueno, una ciudad, como vos lo decías, en el medio del desierto que armaron eso. Así que me encanta la historia de Henry, pero yo soy más de estar en el hotel tranquilo.
Bueno, Fede, se nos fue el programa. ¿Nos volvemos a ver el lunes que viene?
Por supuesto, aquí estaremos repasando un poco las novedades y con más información.
Así es, nos volvemos a ver el próximo lunes en Estilo 21 a las 15 horas. Chau.
Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.